Muchas gracias.
Es Óscar Alfonso Pantoja, el alcalde de Samaniego, Nariño. Carolina, lo que pasa es que ahí todo lo que pasa, pues es con una delicadeza, ¿no? Y por eso la prudencia del alcalde dice, no sé, estamos, caramba, pero 32 episodios de estas dimensiones y un comité de expertos investigando y siguen ocurriendo. Es la sensación de que el Estado colombiano no es capaz de defender a su gente en los territorios. Eso es muy grave.
No, adicional de que qué había pasado, o sea, no se había hecho esa alerta o en qué iban las investigaciones de los homicidios anteriores. En el del fin de semana, porque son 8 jóvenes, hay un impacto nacional por lo que veníamos de también lo que había ocurrido en Cali, dimensiona realmente qué es lo que está pasando y le pone rostro a la situación que no es de hoy, sino que viene desde varios años en esta zona del país, Vanessa.
Bueno, y la Defensoría del Pueblo, en cabeza del doctor Negret, saliente ya, hizo un montón de alertas tempranas para esta zona, para varias zonas además del país. Mateo Gómez es el director de ese sistema de alertas tempranas de la Defensoría. Mateo, bienvenido a Mesa Blue.
Muy buenas noches, Vanessa, a usted, a Carolina y a toda su audiencia.
Mateo, ¿qué alertas habían prendido desde la Defensoría para la situación de Samaniego?
Vea, nosotros habíamos emitido una alerta temprana el año pasado, la alerta temprana 032, donde habíamos hecho una advertencia por el reposicionamiento especialmente del Ejército de Liberación Nacional en este territorio tras la firma del acuerdo de paz, la dejación de armas de las FARC, digamos, este proceso de reconfiguración del conflicto armado en territorio nariñense. Esa alerta especialmente advirtió sobre una serie de homicidios de alto impacto en el municipio, entre otros el de la personera municipal en el mes de mayo del año 2019, así como de una docente en el año 2017 que generaron unos impactos significativos, además de documentar casi una treintena de homicidios y también el hostigamiento a la fuerza pública por parte del ELN en este territorio.
Cuando hacen esas alertas, ¿cómo las hacen? ¿Con base en qué información?
Vea, esas alertas nosotros las producimos primero por el acercamiento que tenemos a las comunidades y la posibilidad que tenemos a través de un ejercicio de confianza de llegar y escuchar a la gente sobre los problemas que lo aquejan, sobre las situaciones que están poniéndoles en riesgo. Pero también, por supuesto, las informaciones de las autoridades, la información que provee la Policía Nacional, Medicina Legal, y todo eso sumado a una lectura también de contexto subregional, es la que nos permite a nosotros construir estas alertas tempranas con un enfoque naturalmente preventivo. Nuestras alertas no son documentos de inteligencia, son documentos humanitarios, documentos para la prevención de violaciones a los derechos humanos.
Es decir, ustedes van, hablan con la gente, aquí qué está pasando, qué grupos ilegales delinquen, qué podrían pasar, y esa es la alerta que prenden ante el gobierno nacional. ¿Es así más o menos, pues, a grandes rasgos, obviamente?
Vea, Vanessa, nuestras alertas tempranas al final funcionan como un espejo. Nosotros le mostramos a las autoridades, a la opinión pública, a la sociedad, aquello que existe pero que no hemos sido capaces de describir y de ver. Son un espejo, no son alertas que, como le digo, no son información de inteligencia, nosotros no construimos análisis basados en fuentes desconocidas, no, es justamente de la percepción, el defensor Negret diría, del olfato que tenemos nosotros de conocer dónde están los problemas y hacia dónde se pueden dirigir.
Ahora, en esa zona de Samaniego, de Nariño, ¿qué es lo que pasa? Porque Mira, ahora el alcalde nos hablaba de 32 episodios de violencia, eso es mucho. Y uno oye, ¿no? Y entonces, ¿qué es que hay una comisión de expertos? Pero en realidad no pasa nada, ¿qué es lo que pasa?
Vea, yo, si usted me permite, me enfocaría un poco más en el suroccidente del país, que está pasando por un momento trágico y difícil de asumir. Ustedes ya habrán estado conversando de lo que está sucediendo en el Pacífico nariñense. El día de ayer tuvimos que tomar cuenta de 4 homicidios más de indígenas aguá en el municipio de Ricaurte, lo que ha venido pasando en el norte del Cauca, en el sur del Cauca, y todo esto obedece a un fenómeno Vanessa, que con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, las estructuras de la criminalidad organizada, los actores armados que están haciendo y que están adelantando hostilidades como parte del conflicto armado, están reconfigurando su composición de control en los territorios con el propósito, uno, por supuesto, explotar economías ilegales como lo son el narcotráfico y la minería ilegal, por ejemplo, particularmente para el municipio de Samaniego, pero sobre todo para generar una situación de control dentro de la población, que además en tiempos de la pandemia se fortalece y se profundiza, porque se están volviendo las autoridades en muchas de las instancias de los territorios rurales y alejados del país. Entonces, el suroccidente hoy está viendo cómo, por ejemplo, las disidencias de las extintas FARC-EP vienen avanzando desde el norte del Cauca, disputándose, por ejemplo, en Leyva y en Rosario, que es la zona cordillerana, del departamento de Nariño, y cómo también las facciones disidentes en la costa pacífica están teniendo rupturas diarias, semanales, porque el negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos, los cristalizaderos, son altamente rentables y se los están disputando a sangre y fuego con las AGC y con el ELN.
Mateo, y frente al proceso de sustitución de cultivos en estas zonas del país, después del acuerdo de paz, ¿se ha avanzado, se está cumpliendo?
Vea, hay retrasos significativos y, digamos, se debe a dificultades en materia fiscal, presupuestal y en lo complicado que es llegar a estos territorios del país. Estamos hablando de territorios inaccesibles, territorios que carecen de vías carreteables y donde llevar la oferta del Estado es un reto y es un desafío, pero es el desafío para el que nos tenemos, para el que estamos trabajando en la implementación del acuerdo de paz. Justamente para Samaniego, en su momento, dentro de la advertencia que nosotros realizamos, tenía que ver precisamente con que Samaniego no estaba focalizado ni para planes de desarrollo con enfoque territorial, ni para planes nacionales de sustitución de cultivos. Es decir, no estaba focalizada para la implementación del acuerdo de paz, y esto hacía potenciar las vulnerabilidades sociales, económicas y territoriales de un municipio altamente disperso y con altísimas necesidades en la satisfacción de derechos para sus pobladores.
Mateo, con la firma del proceso de paz, obviamente hay un montón de gente que operaba, delinquía en esa zona y en zonas conflictivas de Colombia y entraron a la legalidad. Esos espacios, para que los oyentes lo entiendan, los han ido ocupando lentamente grupos armados ilegales también, como lo fueron las FARC en su momento. ¿Pero la situación hoy en día es más grave de lo que era antes o qué es lo que ocurre?
Sí, es decir, tras la firma del acuerdo de paz nosotros veníamos experimentando, digamos, 5 años atrás de la firma del acuerdo, cómo el conflicto armado empezó a aclimatar la paz, cómo empezaron las acciones y las hostilidades de las FARC a disminuir el impacto en los territorios mientras iban avanzando las conversaciones de paz. Vimos cómo disminuyeron y cómo han venido disminuyendo, hay que decirlo, aún siguen en las cifras, digamos, en sus puntos más bajos dentro de los últimos 20 años de historia del conflicto armado, en materia de desplazamiento forzado, en materia de otras tantas conductas que durante el conflicto con las FARC pues eran el pan de cada día. Ahora bien, en este momento lo que está sucediendo es que los territorios son territorios en disputa, no hay un solo control. Hay algunos territorios que tienen, por ejemplo, Samaniego es uno de los pocos municipios que nosotros habíamos hablado como un municipio de control hegemónico desde la criminalidad organizada por parte del ELN, y que este tipo de hechos, como la masacre acontecida el fin de semana contra estos jóvenes del municipio, nos empiezan a despertar alarmas y síntomas de que algo puede estar sucediendo. Algo puede estar sucediendo justamente en esa disputa, y la manera como se expresan los actores es a través de este tipo de gestos de violencia que son, pues además de un alto impacto para las víctimas, pues para la sociedad en general, generar esa sensación de zozobra, de temor y la necesidad de configurar una nueva autoridad dentro del territorio que les dé la certeza y la tranquilidad de preservar sus vidas y su integridad.
¿Y cómo se pueden configurar esas nuevas autoridades o esas estrategias para combatir a estos nuevos grupos que se están también reconfigurando y que hacen un poco más difícil porque no se conoce de manera específica su accionar?
Vea, los homicidios ejemplarizantes son una estrategia que utilizan de forma sistemática. Y lo podemos ver en Samaniego, pero lo podemos ver también, por ejemplo, en el norte del Cauca. Yo quiero solamente hacer alusión porque esto creo que no hay que perder de vista el contexto y el momento en el que sucede esta masacre. Estamos en el momento donde la pandemia, la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio están determinando el transcurrir de la vida de los pobladores, Y en esos territorios donde están haciendo presencia los actores armados, están llegando a imponer sus pautas y a imponer las medidas de control de propagación del virus. Por ejemplo, en el norte del Cauca, nosotros en el mes de abril documentamos una masacre de 3 personas en el corregimiento de Munchique, en un billar, donde 3 personas desafiaron las restricciones impuestas por los grupos de no salir y fueron asesinados y fueron acribillados en un bar bajo una modalidad muy semejante a lo que sucedió en Samaniego. Entonces, esos homicidios ejemplarizantes mandan un mensaje de control. ¿Cómo más? Las extorsiones. Las extorsiones es otra
cosa. Pues es que eso se llama la política del miedo. Pilas, que a usted le puede pasar lo mismo. Ahora, necesariamente estas personas que entran, pues que caramba, matar a alguien, una masacre, eso es, pues, es la infamia en su máximo esplendor. ¿Necesariamente tienen algún vínculo con algún grupo o necesariamente son colaboradores de otro grupo o necesariamente se están oponiendo a la restitución de cultivos o necesariamente qué? ¿O no?
Vea.
¿O es asustar a la población y ya?
No hay que descartar ninguna hipótesis. Y digamos, ese ha sido el mensaje de la Defensoría durante estos días. Todas las hipótesis tienen que ser valoradas y tiene que ser la Fiscalía quien recabe todos los elementos de prueba para poder llegar a generar una certeza, más allá de toda duda razonable, sobre los responsables y sobre los móviles que llevaron a la comisión de esa masacre. Sin embargo, cosas como las que usted señala, Vanessa, es cierto que este tipo de conductas, este tipo de crímenes, de violaciones masivas a los derechos humanos, cuando ocurren en un contexto de control de un grupo, pues uno no puede desatarlo de ese contexto. ¿Quién ha facilitado la logística para la comisión de un homicidio de estas características? Como usted sabe, sucedió a menos de 8 minutos de la cabecera municipal de Samaniego. ¿Cuáles fueron la disposición de quienes controlan la criminalidad frente a esto? Ahora, sin duda alguna, y es altamente probable, Vanessa, que este sea un crimen solamente para generar terror y zozobra en la población. Nosotros, como lo señalaba el alcalde hace unos minutos con usted, la información que tenemos es que estos jóvenes eran jóvenes, primero con arraigo en el territorio, con sus familias samaniegas, que estaban estudiando y buscando alternativas y estaban proyectando su vida en otras ciudades del país y que habían regresado a su municipio para pasar este periodo de la cuarentena y se habían reunido como cientos de jóvenes lo están haciendo hoy en día para en este contexto de tantas presiones emocionales para descargar un poco de tantas energías y viene una masacre de estas características que definitivamente horroriza a la población y nos tiene hoy con todas las alarmas encendidas.
Pues Mateo, me da mucho gusto tenerlo, me parece, me falta tal vez preguntarle si el Estado colombiano, la Defensoría es parte del Estado, no del gobierno, pero sí del Estado, bueno, depende, porque ahora pues el presidente, además de defensor, de procurador, de fiscal, de procurador, nombra, pues está postulando también el defensor del pueblo, pero ¿al Estado colombiano le está quedando grande defender a esta gente o qué es lo que pasa?
Vea, yo creo que no es una cuestión de el Estado cuenta con la capacidad, cuenta con los recursos, cuenta con los medios, cuenta con una fuerza pública y con unas autoridades con altas capacidades. Lo que sucede es que el accionar de los criminales es un accionar arbitrario. Hoy no estamos viendo y no estamos enfrentando una guerra como la que enfrentamos hace 10 y 15 años con hombres camuflados patrullando quizás en docenas o en un número plural de miembros. Hoy operan de civil, hoy operan en pequeños grupos y de manera que los retos y la estrategia de seguridad tienen que cambiar sustancialmente. Eso implica mayores actividades de inteligencia, eso implica otras modalidades para garantizar la seguridad y, por supuesto, para nosotros como Defensoría del Pueblo es claro que esto no depende solamente de la oferta en materia de seguridad, sino en la materia de provisión de bienes, servicios y garantía de derechos económicos, sociales y culturales para la población.
Mateo, gracias. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Mateo Gómez, el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, con ese apretón que le da uno, Carolina, en el corazón y en el estómago de sentir que efectivamente pues hay un drama aquí muy grave, ¿no? Un país que se está desangrando y pareciera que es tan lejano que no nos estamos dando cuenta.
y adicional, Vanessa, muy grave, que aún no hay resultados de las investigaciones y que posiblemente una de las hipótesis sea que solamente miedo. Miedo es lo que quieren generar estos grupos.
¿Qué investigaciones, qué comité de expertos, que el ministro va, que el uno viene? ¿Qué ha dicho Nancy Patricia Gutiérrez, por ejemplo, que está en la Oficina de Derechos Humanos?
La alta consejera Vanessa de los Derechos Humanos estuvo el lunes en Samaniego, Nariño, donde tuvo reuniones con la Comisión de Derechos Humanos de Nariño, con el gobernador de Nariño, definiendo y evaluando la situación y también tomando y buscando esas acciones para lograr disminuir esta cifra de homicidios que ha tenido el municipio de Samaniego, Nariño.
El ministro de Defensa.
Han ofrecido 200 millones de pesos de recompensa para los responsables de este crimen.
Hacemos una pausa rápidamente, 8:33, y al volver nuestro tema de los niños. Un montón de preguntas, Carolina, rápido. Hagamos un barrido con los comentarios, porque hay gente, aquí hay una señora que me dice que los vecinos están desesperados. Hay otra que me dice que las chiquitas están haciendo entrevistas por Instagram y Cultura de Paz en YouTube. Ella es Patricia Collazos. Hay un montón de mensajes. Con Vanessa, los niños en casa están. ¿Qué dicen?
Eliezer Galindo nos escribe a...